Hablar de Perú, me acordé, de repente se me vino a la cabeza, claro, que yo tenía un compañero con el cual hacía radio el año pasado,
qué triste,
está en Perú ahora.
Es para hacer un tango lo suyo.
Claro, y que resulta que está en Perú, ¿o sí? No.
Preséntelo usted.
Juan, ¿cómo va eso?
Muy buenas tardes, estimados, Sebastián Comelini, Mario Sadra, Ariel Weisman, para mí...
Alicia Lado y José Acuña, está viendo corto usted.
José Acuña y Alicia, muy buenas tardes. Para mí, la verdad que es una sorpresa volverme a encontrar con mi compañero actual, sigue siendo compañero de Próxima Estación, así que efectivamente, Sebastián, hablo desde Puno, y no sé si me escuchan bien, porque
perfecto.
La verdad que si ustedes me escuchan bien, esto es realmente alucinante. Yo estoy hablándoles, ojalá pueda graficar con mis palabras, pero seguramente será mejor graficarlo mediante alguna foto. Les estoy hablando a 4.017 metros de altura. Estoy en un mirador que se llama el Mirador del Cóndor, aquí en Puno, que bueno, como su nombre lo dice, hay un cóndor en su cima. Así que estoy acá solo, disfrutando junto a ustedes de todo el paisaje de Puno y de fondo, como se pueden imaginar, todo el lago Titicaca. Para mí es un placer nuevamente estar en contacto con todos ustedes y con toda la audiencia, pero la verdad que imaginaba una salida más informal, pero lo escucho a Sebastián Comelini conversando muy pero muy concentrado sobre lo que está pasando con Ollanta Humala en este país y sobre todo lo que está ocurriendo en la región.
Antes de ponernos serios, estás del lado del Titi, no de la caca, porque según los peruanos ellos tienen el Titi y los bolivianos tienen la caca, ¿no es así?
Exactamente, o sea, también veo que no estoy solo acá en esto de pronunciación aymara, porque vos sabés que en realidad la pronunciación aymara es caca, no es caca, es caca. Estuve en la isla de los Suros, que es lo que estoy viendo en este momento de fondo, luego voy a intentar enviarles una foto. La isla de los Suros es muy interesante porque son islas flotantes, no son islas digamos, del continente. Si podrán imaginar que hoy es más o menos un paseo como Disney, ¿no? Digamos, muchos habitantes nativos ya han migrado a la ciudad y lo único que hacen en sus islas flotantes es ofrecer algún tipo de servicio al turista, pero uno no deja de encontrar algún nativo que todavía no se ha movido de allí y rescata algunos testimonios interesantes. Lo interesante es que, ya les digo, son islas flotantes, se hacen con totoras. Totoras es como juncos para nosotros.
Se ven en el tigre, que se ponen de adorno, lo sacan con una peluchita en la punta.
Exactamente, bueno, totora hace todo acá, le digo, hace absolutamente de alimento, de piso, de balsa, la totora hace absolutamente todo, y la verdad que estuve pasando el fin de semana allí con unos compañeros argentinos, fue una experiencia muy interesante, sobre todo, bueno, ver otra experiencia de cómo viven, ¿no?, las personas en otros contextos, y cómo el hombre se puede adaptar a cualquier contexto. La verdad que en estas geografías, en lo que refiere a Bolivia, a Perú, en estas geografías tan altas y tan distintas a lo que estamos acostumbrados, uno aprende que efectivamente el hombre se adapta a cualquier tipo de geografía.
Así es, y así lo creo, compañero. Te saco dos segundos.
Debajo de las alturas,
sí,
un segundo.
Sí, porque ya la verdad me estás dando envidia, demasiado...
Mira, vamos a mover la manito, ¿nos ves? Mira, estamos saludando.
Sí.
Ahí prendo el encendedor.
Lo veo.
En términos, vamos al campo que nos interesa, estrictamente político. Desde los pocos días que llevas en Perú, ¿has alcanzado a vislumbrar algún clima respecto a esta situación que recién describíamos, de lo sucedido en la mina de Conga, en Cajamarca, y la actitud ambigua de Humala ante la represión? ¿Cómo se ve desde ahí, del primer contacto que tenés con el Perú?
Bueno, es obvio, ¿no?, que ese sea el tema de análisis, porque claro, nosotros contigo, Seba, hemos venido trabajando hace ya 2 años, y este país en particular hemos venido trabajando el tema de la minería. Concretamente este país tiene explotación minera en todos sus departamentos, lo que serían provincias para nosotros. Y Cajamarca es un departamento que se encuentra al norte. Seguramente tengamos algún contacto telefónico desde allí dentro de aproximadamente 15, 20 días, si bueno, todo sigue su rumbo. Lo cierto es que sí, efectivamente, ese tema está pasando por todos los medios de comunicación aquí en el Perú. Es un departamento que en varias provincias, lo que serían municipios para nosotros, fueron declarados en estado de sitio, es decir, que ni siquiera se podía reunir las personas a hablar. Así que imagínense el nivel tenso que vos también describís. Y efectivamente, coincido que es una cuestión realmente contradictoria que Ollanta Humala se encuentre en esta situación y que haya declarado el estado de sitio. Sin embargo, déjame decirte que este conflicto de la minería, yo creo que en algún punto la contradicción propia que conlleva la extracción de recursos naturales no está solamente en Perú, obviamente que es algo propio de todo nuestro continente, y creo que es muy temprano mi estadía aquí, y es muy temprano incluso el mandato de Ollantumala como para hacer un juicio al respecto. Sí. Lo que sí es cierto, que bueno, son los dilemas propios, Eva, que hemos analizado en algún momento, los dilemas propios del desarrollo, ¿verdad?
Sí,
los dilemas propios del desarrollo que también enfrenta a Bolivia con el caso del Tiznis. La verdad que en este país la extracción de minería lleva acciones en las cuales, por ejemplo, en Cajamarca, en esta minería que vos describías, no recuerdo el nombre,
Conga,
ha habido 4 muertos. Mira, vos sabés que
sí, más que nada a eso me refería, ¿no? Porque
claro,
está claro que esto encarna una contradicción propia de los proyectos de desarrollo que atraviesa la región. Pero bueno, cuando ya hablamos de estado de sitio, represión, digamos, se pone un poquito más espesa la cosa.
Sí, se pone espeso, pero también hay que entender, y esto lo debe saber muy bien Mario, que también está en la mesa escuchando, que
sí,
el poder no solamente está en el Ejecutivo. Y esto es algo que recalcamos siempre desde la mesa de trabajo, que no es solamente un programa de radio, es una mesa de trabajo. El análisis tiene que ser profundo y tenemos que entender que el poder ejecutivo no concentra todo el poder. Es una muestra ejemplar de lo que está pasando en nuestro país, una muestra ejemplar es lo que pasa en el Uruguay y una muestra ejemplar es lo que pasó en Paraguay, mis estimados compañeros, que sigue habiendo una dictadura. Y cuando el poder ejecutivo declara un estado de sitio, habría que ver hasta qué punto eso implica que el Estado pueda matar a 4 personas. Lo que quiero decir es que muchas veces el Poder Ejecutivo no puede controlar todas las esferas de poder. Y ha sido una muestra esto lo que pasó en Paraguay. Lugo, si bien seguramente ha tenido alguna declaración al respecto de lo que pasaba en Curuguatí, no tengo ninguna duda de que él no ha mandado a nadie a matar a ningún campesino ni a ningún policía. Y me puedo jugar también las manos en decir que Ollantumala tampoco ha mandado a ningún policía a matar a ningún manifestante. Entonces, muchas veces el poder, esto para que se entienda también con lo que pasa en nuestro país, no es solamente tener el poder ejecutivo ni el poder legislativo. El poder está hasta en el arma más chiquitita del último policía, hasta el cabo más chiquitito. Lo que da miedo, quizás, es que se repita en otros países lo que ha pasado en Paraguay, que ese poder de segunda y tercera línea sea tan efectivo que mate a 16 personas o a 4 mineros que estaban en manifestación. No sé si quedó claro el análisis, pero bueno, la síntesis de un programa de radio me lo obliga.
Sí, obviamente, está claro y se comparte el análisis. Está claro que muchas veces cuando hablamos de los poderes concentrados, los poderes que funcionan de hecho en nuestros países son esos, digamos, ¿no? Lugo intentó un etisbo de reforma agraria, de impuesto a las exportaciones sojeras, y tenemos los resultados, y seguramente Humala esté atravesando por una coyuntura, digamos, similar en el sentido de querer desatar ciertos nudos en lo que refiere a explotación minera, y esos poderes de hecho a los cuales hacemos referencia hagan que las cosas funcionen de la manera en que funciona y que nos encontremos con la peor cara del Estado, que es el Estado represivo. Pero bueno, es parte de nuestro andar como continente y que tenemos que tratar de, digamos, reflexionar y en todo caso hacer los esfuerzos que sean necesarios para poner estas cuestiones sobre la mesa y bueno, ¿no? Marcar los pro y los contra de estas coyunturas.
Juancito,
dale, Mario.
Una pregunta, porque recuerdo frescamente, semanas antes del golpe en Paraguay, cómo vos en un relato de tu contacto con la gente, de andar por las calles de Asunción y de otras localidades del país hermano, hoy secuestrado, vos habías relatado el tratamiento que te había dado la policía, esas formas de maltrato,
exacto.
De meterte adentro, de hasta alguna violencia física has descrito.
Exacto.
Y incluso nos hiciste una pintura bastante certera que no podía devenir en otra cosa más que en lo que pasó en Paraguay, ¿no? ¿Cómo es el clima en este contacto, no tanto con los diarios o con la parte formal, las superestructuras que por ahí, superestructura en tanto diarios a los que tenés acceso, radios, etcétera, pero el ambiente en la calle, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo ves que es la relación del pueblo con la prensa? ¿Qué es lo que canta la prensa? ¿Qué bola le da la gente? ¿Cómo hay un campo campo fértil también para este tipo de cosas, o pensás que desde allí puede surgir algún tipo de malestar o rebelión, entre comillas, por parte de la gente frente a este tipo de tratamientos?
Sí, muy interesante la pregunta. No me siento capacitado como para hacer un análisis de Perú. Imagínate que estoy en el sur de Perú, nada más estoy hace cada 5 días, pero sí me gustaría hacer la diferencia, que quizás en algún momento lo hablamos, con lo que ocurrió en Paraguay y lo que fue en Bolivia. Y Bolivia es un país muy cercano a Perú, es un país muy hermano a Perú. De hecho, las similitudes geográficas y las similitudes corporales de sus habitantes, ¿no?, son tales. Lo que quería decir es que en Paraguay, como vos decías, en su momento yo tuve esa impresión y se podía oler y se podía sentir en la piel. No así se siente lo mismo en Bolivia. Lo que pasó con los policías, lo que pasó con la marcha del Timbi, fue magnificado con los medios de una manera tal que efectivamente parecía que venía un nuevo golpe de Estado. El amarillismo trabajó y caló muy profundo en lo que es la prensa internacional. Sin embargo, en su momento yo describí que el ritmo de La Paz, el ritmo de Cochabamba, el ritmo de Santa Cruz, era efectivamente normal. Y me animo a decir, no estoy haciendo un análisis, pero sí me animo a decir y a describir que el ritmo aquí en Puno, que es una de las provincias muy importantes en todo lo que es el territorio peruano, el ambiente es normal, la gente está trabajando, la gente circula, no es lo mismo que lo que ocurría en Paraguay. El olor, lo que puedo oler aquí, es que efectivamente hay conflictos sectoriales y hay conflictos que son propios de nuestra región, pero que vaya a ocurrir lo que ocurre en Paraguay lo veo muy lejano. El poder en Paraguay, ustedes lo saben, ustedes reciben información constantemente de mi parte y lo saben por mi parte y por otros medios de comunicación. El poder en Paraguay efectivamente es autoritario y está en la Cámara de Legisladores. Se está descomponiendo la SICOM, que es la Secretaría de Información y Comunicación que ha creado el presidente Fernando Lugo. Están echando compañeros que han salido a la otras radios compañeras. El ambiente aquí no es tan así, no está tan álgido como en Paraguay. Efectivamente, insisto, no puedo hacer un análisis, pero la descripción que puedo encontrar por estos 4 o 5 días aquí en Perú es que es distinto. Aparte, obviamente, que es otro país. Este país tiene salida al Pacífico, este país tiene sus puertos, este país tiene una salida mucho más directa a un océano, a lo que es Paraguay y a lo que es Bolivia. No sé si queda clara la metáfora.
Bastante, pero la semana que viene te vamos a volver a preguntar lo mismo. No, ya con 7 días de...
Vamos a tener que ver si esto se ratifica o se rectifica.
Tal cual. Juancito...
Pero que, oiganme una cosa, que son jueces de la comunicación.
No, sí, somos ansiosos de la información, eso es lo que somos.
Sigue el viaje. ¿Sigue el viaje, Juan? ¿Hasta dónde vas a llegar?
Por supuesto, y la próxima parada es Cusco, sin Machu Picchu. Estoy cansado del neocolonialismo norteamericano, estoy aburrido. No. Y me
totalmente
pongo muy serio,
de acuerdo, totalmente de acuerdo.
No, pero coincido. Me pongo muy serio, Mario. He tenido discusiones muy serias con norteamericanos que han estado en Bolivia marchando con la marcha del Timbis, fomentando que lleguen a La Paz, dándole comida, dándole frazadas, y la verdad que he tenido discusiones muy fuertes. Y estamos en plena temporada alta de, digamos, turismo gringo, por lo cual no quiero llegar a Disney, no quiero llegar a Pichu, así que seguramente estaré en Cusco, que también hay problemas mineros, así que seguramente conversaré con el pueblo, con lo que realmente vive en este país, ¿no? Con la gente peruana, no tanto con el Mickey, Donald y lo que
está pasa. Está bien, pero reflexioná, tratá de no perderte el Machu Picchu igualmente, viejo.
No, ¿sabe qué, mi estimado Seba? El Machu Picchu va a estar siempre, los conflictos y lo que está ocurriendo actualmente en nuestro continente, que son gobiernos populares y democráticos, no sé si va a ocurrir siempre. El Machu Picchu va a estar ahí siempre. Esto que ocurre en nuestro país y la posibilidad de protesta, que es algo muy importante también, la posibilidad de protesta que propician estos gobiernos, que son también, entre otras cosas, las manifestaciones mineras o las manifestaciones por el Timbis, no creo que haya ocurrido a lo largo de la historia, y Mario lo debe saber muy bien. Se hubiese atravesado cualquier parque natural y se hubiese tirado cualquier casa para atravesar una autopista por el medio de la ciudad. En este momento se permiten las manifestaciones y se permite una consulta previa. Lo mismo que con cualquier manifestación minera. Así que me parece muy interesante verlo desde ahí. No creo que vaya a Machu Picchu, por ahí sí, no lo sé, pero eso, no sé.
No sé, ya le aflojo, 5 minutos de charla. Gracias, Juancito. Nos volvemos a comunicar la semana que viene desde el Machu Picchu, entonces.
Le mando un fuerte abrazo. Alicia, te contesto tu pregunta, el viaje termina el 7 de octubre en las elecciones de Venezuela, donde seguramente Hugo Chávez Frías va a ser nuevamente presidente de la nación de aquella patria bolivariana.
Muchísimas gracias, Juan Kirchner, desde allá, desde las alturas, 4.700 metros y pico, y el oxígeno haciendo lo suyo. Gracias, Juan.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo para todos.
Y estábamos hablando con Juan Kirchner.
¿Está en un mirador o está enchufado 220?
No, sabes el oxígeno como viene a esa altura, madre mía.